Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que hacemos profesores y profesoras del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia con la colaboración muy especial de la profesora Adriana Araujo, que hoy está trabajando en el gimnasio campestre de la ciudad de Bogotá. Adriana, te saludo inicialmente. Hace día no nos veíamos, no nos encontrábamos tú y yo por aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Excelente, excelente. ¿Contenta?
Mucho, que, claro que
maravilloso.
Sí, el campestre también es una maravilla.
También hoy nos acompañan el profesor. perdón, Pablo, ¿cómo?
Que el campestre es una maravilla. Yo conozco muy bien el colegio. Fue el primer colegio en Bogotá en tener un observatorio astronómico.
Sí, exactamente.
Ya me contaba Adri, y pues nos puede ampliar, y que ella está encargada de un área curricular, ¿cierto? Y yo decía, ¿pero cómo así? Y de ciencias planetarias, ¿pero cómo así? Si hay un área curricular de ciencias planetarias, porque enseñan astronomía en el colegio.
Enseñamos astronomía en el colegio a partir del cuarto grado, dependiendo de la experticia de la persona que esté, o sea, de los temas que la persona maneje, ¿sí? Entonces, a partir de una materia que se llama Explora, que está basada justamente, está enfocada, perdón, a lo que es la investigación. Entonces, a los niños se les enseña a formular preguntas de investigación, problemas de investigación, formular hipótesis. Entonces, uno lo que hace es que la parte disciplinar, astronomía. Bueno, a partir de ciertos temas, entonces ahora empiece a estudiarlos, digamos, ¿no?
Exacto, y desarrolla estas habilidades cognitivas y de pensamiento. Bueno, nos acompañan también hoy el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, quien les habla Jorge Zuluaga, profesores de pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia.
Una placer. Preguntita más para Adri.
Espérate, Pablo, ¿qué ibas a decir, Germán?
¿Que todavía está Freddy Moreno en el campestre?
¿Cómo? Perdón, no entendí.
¿Todavía está Freddy Moreno en el observatorio?
Sí, claro,
en el
claro. Campestre. Él es el director del observatorio, claro que sí. Él es el director.
Ah, dale muchos saludos a Freddy.
Con gusto, así, claro que sí.
Germán, ¿qué iba a decir?
No, que quería decir que precisamente por Freddy, el gimnasio campestre seguramente es el único colegio aventuraría que es el único colegio de Colombia que aparece como afiliación en publicaciones en astronomía.
Genial.
Sí.
Estamos hablando pues de una institución bien, bien peculiar. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? La imaginen pues como...
Es diferente, muy, muy diferente a las otras instituciones.
Bueno, muy bien, empecemos porque, pucha, la astrofísica no descansa, la cosmología no descansa. Oiga, hoy me voy a disculpar, van a escuchar por ahí ruido de frecuencia martillera en mi audio, pero es que, bueno, estas son las desventajas de vivir en...
¿Cómo es que sociedad.
Propiedad horizontal.
Sí, propiedad horizontal.
Propiedad horizontal. Vida berraca, hombre. A la romano. Oiga,
es el problema de la humanidad.
Ese es el problema de la humanidad. Vení, a propósito. Además, Adriana consiguió mejor cabina de audio, ¿no?
Ah, bueno, sí. Esto es una salita que yo me reservo.
Ya tiene donde sentarse tranquilita.
Una oficina mucho mejor. Están disfrutando de mejores. Estamos disfrutando de mejores audios de la profesora Adriana.
Chévere.
Bueno. Adriana, comience pues usted. A ver, pues, comience con su primera noticia.
Bueno, esto es una noticia que está relacionada con la misión Lucy, ¿ok? La misión Lucy es una misión de NASA. Es la primera misión, una misión muy importante. Es la primera misión cuyos objetivos principales son los troyanos del gran gaseoso Júpiter. Entonces, pues Lucy ya tuvo problemas para el momento del despegue. Bueno, mejor dicho, al momento del despegue, en el momento de colocarse ya en órbita, todos recuerdan la tremenda noticia. Ella tuvo una salida un sábado y ya el martes teníamos las primeras noticias. Del martes siguiente teníamos las primeras noticias de que uno de los paneles solares de Lucy no se había podido desplegar totalmente. Pues inició lo que se llama la casa de fallas, en fin, pudieron más o menos desplegarlo, pero ella incluso no va al 100% de su segundo panel solar. Aún así. La velocidad de crucero iba bien, todo bien, y bueno, nada. Lucy tiene sus primeros resultados, aun cuando ella todavía no ha llegado a los objetivos principales, que repito, son los troyanos de Júpiter. Bueno, les cuento un poquito. Parte de los objetivos, una vez que ella entrara, que ya está en el cinturón principal de asteroides, ok, ya hace rato ya está ahí, era visitar o es visitar al asteroide Donald Johanson. Donald Johanson se le debe el nombre justamente al descubridor de Lucy, que es el primer fósil, que es el por qué tiene el nombre de la misión, ¿okay? Va a buscar los fósiles de la creación del sistema solar, que se cree que son estos troyanos. Entonces, bueno, Donald Johanson tiene ese nombre debido al descubridor de Lucy, ¿no? Sin embargo, en la reunión del Small Meeting de Cuerpos Menores del Sistema Solar de enero de este año, pues dieron a conocer que Lucy tenía un nuevo objetivo. Y es que era, antes de visitar a Donald Johanson, iba a visitar a Dinkinesh. Dinkinesh es otro asteroide del cinturón principal, ¿ok? Y que yo sospecho que ellos tenían, valga la redundancia, la sospecha de lo que se iban a encontrar, porque pues no revelaron, bueno, por lo menos no públicamente, el por qué habían adicionado un nuevo objetivo a la misión. La noticia obviamente tiene que ver con Dinkinesh, porque los primeros resultados de la misión Lucy están sobre este asteroide. Lucy visitó o vio por primera vez el pasado 1 de noviembre a Dinkinesh, y la sorpresa fue que se encontró que era un sistema binario. Esto, dirá el profesor, eso no es nada novedoso. Sí, no es nada novedoso. No,
yo sí me sorprendí, ¿sí?, bastante. Sí, es bonito.
Pero, claro, pero ya va. El punto es lo siguiente. Claro, la noticia cambió. Sí, la noticia cambió en la evolución de la semana. Porque lo primero fue un sistema binario. Todo, ok, sistema binario. Lucy ve que Dinkinesh está acompañado. Perfecto. Cuando Lucy le da la vuelta a Dinkinesh y logra captar una imagen mucho más refinada y mejor acercamiento de su luna o de su satélite, pues resulta que su satélite es un sistema pegado. Tiene otra roquita pegada a él. Entonces se llama un binario de contacto. Entonces, obviamente todo el mundo dijo, bueno, la primera noticia, sistema binario. No es un sistema binario ordinario, es un sistema binario de contacto. Entonces tenemos a Dinkinesh, su satélite, y su satélite tiene pegadito otro. Esto nos recuerda a Arrokoth, por ejemplo, o al cometa Gerasimenko, que pareciera que estuviese pegadito a dos grandes Shuri. Pedazos. ¿Okay?
Aunque en el video no parecían estar tan pegados, ¿no? O sea, bueno, no, yo vi el video muy rápido, exacto, y parecía como que de verdad sí estuvieran más bien orbitando sin contacto.
Sin contacto, exactamente, no. Pero esa fue la primera imagen, por eso digo que la noticia evolucionó, porque la primera fue eso. Dinkinesh y su satélite, cuando nos dan, digamos, creo que fue al día siguiente o 2 días después, resulta que ya tenía otra imagen y era el satélite con su, la otra pegadita, ¿no? Entonces eso, es un binario de contacto. Pero bueno, ¿cuáles son? Aparte de este, es un primer resultado, digamos, la imagen de completa de que pues no está acompañado. Pero aún así, es que como prueba y justamente para pasar ya al siguiente objetivo, que es Donald Johanson, y luego pues el objetivo principal, que son los troyanos, utilizaron el White Field Infrared Survey Explorer, que es uno de los instrumentos que tiene Lucy. Recordemos que estas sondas están cargadas de instrumentos porque pues no vamos a llegar allá simplemente a ver imágenes, sino a ver sacarle todo el jugo posible a ese flyby, ¿okay?, que es el paso de estas sondas alrededor de estos grandes objetos, y logró determinar el albedo y el diámetro de Dinkinesh. Entonces, la verdad, de estos objetos no se tiene mucha información. Entonces, obviamente, el aprovechar estos instrumentos al máximo brinda o logra completar el pool de información y de parámetros que podemos obtener de estos objetos. Entonces, me llamó la atención el albedo es de 0.70, ¿okay?, con más o menos, perdón, sí, 0.27, con un margen de error, obviamente, y del diámetro estamos hablando de 760 metros o 0.76 kilómetros con un margen de error, ¿okay? Yo de una vez me fui a una base de datos de donde es un gráfico donde podemos ver la ubicación en unidades astronómicas. Recordemos que el cinturón de asteroides más o menos está entre 2 y 3.20 unidades astronómicas, y resulta que pues guarda mucha, el numerito es 0.27, el valor de 0.27 respecto al albedo, referente al albedo de este objeto, entra dentro de todo lo que son los albedos de los objetos que están dentro del cinturón principal de asteroides. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que es un objeto que pertenece justamente al cinturón principal de asteroides. Eso no quiere decir que haya sido formado completamente ahí, porque justamente parte de la migración pudo haberlo llevado a Dynkines, o pues a lo que probablemente era Dynkines dentro del cinturón de asteroides. Recordemos que hay muchos objetos que, producto justamente de la dinámica migratoria y de la colisión, logra desprender pequeños objetos, y estos son los que se empiezan como a pegar a otros, formando los Rubble Pites, como por ejemplo Bennu, Ryugu e Itokawa. ¿Qué nos dice eso respecto a la formación? Bueno, de dónde provienen, justamente, dónde fueron formados en el sistema solar primitivo. Y bueno, entonces Dynkines hasta los momentos es un objeto que pertenece al cinturón principal de asteroides, guarda todas las características del cinturón, de los objetos pertenecientes al cinturón principal de asteroides. ¿Okay? Otra cosa importante que deja el artículo, porque esto es resultados que están ya publicados en el Astrophysical Journal Letter, es un letter, y que yo dije, pues esta gente estaría escribiendo y listo para publicar, y de una vez se lo aceptaron, porque está aceptado. Otra de las cosas importantes es que el sistema binario tiene mucha similitud al sistema binario Dimorphos Didymo. La forma de Dynkines es una forma diamante. Entonces eso también da características, nos da indicios de características cinemáticas del objeto. Por ejemplo, la velocidad de rotación de él. Cosa que también se sabe, por ejemplo, de Ryugu y de Bennu. Entonces, ¿qué van a seguir estudiando? Comparar entre el sistema binario Dimorphos Didymos, que en ubicación están bastante diferentes, porque Dimorphos y Didymos son objetos cercanos a la Tierra, ¿okay? No como Dynkines y pues su satélite de contacto, pero guardan mucha similitud en la forma. Entonces, eso deja abierto preguntas de cómo es la formación de sistemas binarios. ¿Realmente el satélite pertenece a Dynkines, como en el caso de Dimorphos y Didymos, o fue captado gravitacionalmente por él, lo cual, pues, por el tamaño, pues, no sería muy, digamos, muy probable, sino prácticamente lo más probable es que haya sido una colisión y que haya sido un desprendimiento del cuerpo principal. Entonces, esto fue también un ejercicio, yo pienso que también fue eso, aprovechar la posición de Dynkines al momento del paso de Lucy dentro del sistema del cinturón principal. Y lo que hicieron fue también aprovecharlo nuevamente para calibrar muy bien los instrumentos para el paso siguiente, que es ir hacia Donald Johanson y pues seguir hacia adelante ya a las fueras del sistema del cinturón principal, la órbita de Júpiter. Entonces me pareció chévere, primero porque la noticia evolucionó, nos dio esta imagen tan bonita de este sistema binario. Y que si bien no es cierto, que si bien no es raro encontrar sistemas binarios dentro de estos objetos, pues un sistema binario de contacto, y que bueno, que Lucy ya tiene sus primeros resultados.
Genial. No, a mí sí me sorprendió mucho porque, ¿sí?, como la mayoría de las personas, pues estamos esperando ver otro asteroide más y de repente encontrarnos con esta sorpresa seguida. ¿Sabes qué? Se me parece mucho a lo que pasa cuando... y ya no pasa eso, pues, pero pasaba. Y era que se esperaban se esperaba un bebé y salen dos.
Ah, bueno, también. También.
No, en este caso, esperaba un bebé, salen dos, y esperaba el tercero.
Sale el tercero,
cuando
fueron
no
tres.
Había ecografías, Jorge.
Ah, bueno.
Exacto. No, pero en el pasado. No sé si lo he leído por ahí en alguna novela. Esas sorpresas.
Importante
de recibir varios hijos. Dale,
dale. Importante mencionar que Lucy no es una misión de toma de muestras, como en el caso de que fue la Osiris-Rex o la de Hayabusa. No son misiones de toma de muestras, son tomas justamente para esto, para poder verlos por primera vez. A esto yo me imagino que esto va a ser, por lo menos yo lo espero mucho, las imágenes de Patroclus, de sus satélites Menoitos, de Eurybates y Queta, que es su satélite, porque los troyanos también ya se saben que, por ejemplo, Patroclus y Eurybates son sistemas binarios. No vaya a ser que va a salir con otro sistema de contacto. Horus, Polímenes, Leuco, acuérdense, pues Lucy es eso, Lucy nos va a dar las imágenes de estos objetos y sería la primera vez en la historia que vamos a ver, pues así, como vimos a Dynkines, a los troyanos de Júpiter. Aparte de los troyanos de Júpiter.
Lo otro que me parece interesante de la noticia es que, bueno, Dinkins realmente es un asteroide chiquitico y está en el cinturón principal. Uh-huh. Es decir, creo que haber leído que, y me corriges ahí, Adriana, tenés la noticia ahí fresquita, y es este el asteroide más chiquito.
Sí, hemos visto dentro del cinturón.
Uh-huh. Dentro del cinturón principal.
Que hemos visto, eso es importante.
Que hemos visto, claro, obviamente. Sí. En estos días alguien me preguntaba eso, me preguntaba, ¿cuál es el tamaño de asteroides más común del cinturón principal? Entonces yo le dije, tamaño de las partículas de polvo del talco. La mayor parte de las partículas sólidas del cinturón principal. Esos son los habitantes más comunes, es el polvo, sí. ¿Cierto? Pero bueno, muy bien. Oiga, excelente. Y lo otro es que, otro comentario que iba a decir, Adri, no sé si lo mencionaste. No lo mencionaste. Tú mencionaste a Lucy, pues, las Lupitecus. Pero el detalle de que Dinkinesh es el nombre...
En etíope.
En etíope.
Sí, no lo dije. Sí, señor. Significa you are marvelous, algo así, como tú eres la maravilla, exactamente. Sí. Todo está muy bien armado, ¿no? Los nombres, la visita, el escoger los objetivos. Por ejemplo, Donald Johansson, que tiene el nombre, se debe al nombre del descubridor de Lucy. En fin. Sí, sí. La misión muy está muy bien pensada. Sí, señor.
Que vengan más sorpresas, Adri. Que vengan más sorpresas.
Así, señor.
Con esta misión. Y oíste, ¿sabes qué también que me gustó?
Por casualidad.
Dale, Pablo.
Por casualidad no va a pasar cerquita a Jorge Zuluaga.
No hay absolutamente ningún interés. Es un asteroide más en medio de una multitud. Oiga,
¿qué tal que tenga su guardado?
Que me pareció también interesante. Me acaba de olvidar que se me pareció interesante. Ay, a ver, Pablo me distrajo. Bueno, no. Sí. Que vi una representación de la aproximación, del flyby de la nave espacial de Lucy cerca al... Y en la representación gráfica que vi en la noticia, antes de que llegara, pues creía que era un asteroide, ¿cierto?
Sí.
En la representación muestran el panel solar medio desplegado.
Medio desplegado, sí.
O sea, eso yo pensé, una gran autocrítica de la misma NASA.
También, puede ser, ¿cierto? Sí, sí.
Vamos a pintar la nave, pero vamos a pintarla imperfecta. Me gustó mucho eso. Sí. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, entonces sigamos adelante.
Seguimos.
Seguimos entonces con la siguiente noticia de la semana. Hoy traje un resultado un curioso, pero que empieza a ser muy relevante para la búsqueda de vida en el universo. Estamos detrás de, como todas las personas pues saben, detrás de la búsqueda de las biofirmas espectrales de la vida en planetas extrasolares. Bueno, resulta que acaba de publicar un artículo nuestro apreciado... es que trabajo con él y se me escapó. Nuestro apreciado David Keeping. Nuestro apreciado David Keeping acaba de publicar en la Universidad de Columbia en solitario. Acaba de publicar un paper. Él siempre está publicando sus papers con estudiantes. Yo tuve la extraña, digo, fui testigo extraño de cómo David Keeping, que es muy conocido en el mundo de los exoplanetas, escribe los papers. Alguna vez estábamos conversando y él me dijo, tengo una idea, de pronto esta tarde me siento y escribo el paper.
Dios mío.
Mucho mal parido. El privilegio de ser una persona angloparlante, ¿cierto? De ser una persona también, digamos, fácil para que de escritura. ¿Cierto? Son personas que escriben fácil y también de tener una formación pues poderosa. Bueno,
eso David es antideportivo.
¿Cómo?
Eso es antideportivo.
Es antideportivo. Eso es como cuando lo ponen a uno en una carrera con Bolt. Todo el mundo sabe que lleva ventaja. Sí, bueno. Acaba de publicar un artículo en solitario muy interesante. Obviamente el artículo está basado en algunos trabajos que ha publicado con sus estudiantes, sus colaboradores previos. Y en este artículo nos bajó de una nube en la que estábamos montados las personas que trabajamos en exoplanetas, porque nos demuestra en breve que es posible que no hayan tantos planetas rocosos alrededor de las enanas blancas como pensábamos. Me explico, ¿cierto? Ah, claro, le doy contexto a la noticia. Desde hace mucho, bueno, desde hace unos años se sabe que las enanas blancas pueden tener planetas a su alrededor. Una cosa que es obvia, porque pues una enana blanca, ustedes saben que es el centro de una estrella, el núcleo de una estrella que ha quedado en evidencia después del final de la vida de la estrella. Si la estrella, antes de dejar en evidencia su centro, tenía planetas, pues es muy natural esperar que algunos de esos planetas hayan sobrevivido y orbiten la enana blanca. Hasta ahí, digamos, no había nada extraño. El problema es detectar los planetas. Bueno, las primeras evidencias de la existencia de planetas alrededor de enana blanca se obtuvieron estudiando la enana blanca directamente. Las enanas blancas, pues como son el centro de la estrella, tienen una composición típica del centro de una estrella, son pues ricas en hidrógeno, tienen obviamente helio, carbono en sus espectros. Pero si tú empiezas a descubrir en una enana blanca sustancias que no deberían estar ahí, silicio, magnesio, hierro, entonces tú sabes que algo pasó extraño. Entonces, claro, la primera evidencia fue, o la primera idea que llegó y que se demostró, es que las enanas blancas que presentan espectros con elementos químicos que no son propios de enanas blancas, son enanas blancas que se tragaron planetas, ¿cierto? Entonces, estas enanas blancas que llaman enanas blancas contaminadas, se sabe que pues, son enanas blancas que básicamente recibieron estos elementos de planetas que cayeron sobre ellas. Lo que también es una cosa muy esperada, ¿no? ¿Cierto? Y es, a todos nos han contado la historia de que cuando el Sol evolucione, pues se va a tragar a Mercurio, se va a tragar a Venus, tal vez la Tierra se salve. Y la pregunta es, ¿dónde van a ir a parar los cadáveres de Mercurio y de Venus? Pues van a ir a parar al centro de la estrella. Pues en parte se pueden mezclar con la envoltura de la estrella, pero lo más seguro es que empiecen a espiralar dentro de la misma estrella, supergigante roja, y terminen precipitándose.
Discúlpame, yo quiero que digas espiralar. Tranquilo. Otras tres o cuatro veces. ¡Gol!
Ya, gol, es un verbo introducido por Juan Carlos.
Este, a ver. Y uno puede ver, por ejemplo, en la nebulosa planetaria restos de un planeta.
Pues, Pablito, vos conoces que en las nebulosas planetarias han descubierto estructuras. Sí. ¿Cierto? Estructuras, incluso se ven
como los rayones, como si algo lo estuviera soplando.
Claro, pero esos son, digamos, sobre densidades que hay en la nebulosa.
Grumos, grumos de material, grumos. Que el material que está saliendo.
¿Sabes por qué no? Por la escala de tiempo. Claro. Y es que la escala del espiralado sería una escala de un par de años. Para Mercurio, por ejemplo, sería un par de años, incluso, no sé, puede que sean siglos. Y eso es muy pequeño comparado con el tiempo de vida o con el tiempo de formación de la nebulosa planetaria. Pero alguna vez sí le propuse a Andrés Pérez, ustedes todos conocen a Dalapá, claro, ¿cierto? Que trabajaba en nebulosas planetarias, que hiciéramos eso, que hiciéramos una simulación de lo que pasaba con los planetas dentro de una enana blanca. Obviamente, él inmediatamente me aterrizó como a mierda, eso ya lo han hecho. El caso es el siguiente, perdón las palabras, hoy estoy muy paloso.
Hay que verlo.
Hay que buscarlo, exacto. Sí. Pero ahí hay un paper, Pablo. Vea, ya tenemos el primer paper, Adri. Que a propósito, ahorita que decías, Germán, ¿cómo es que es? El gimnasio campestre es el único colegio de Colombia que tiene papers en el que la afiliación. Bueno, con Adriana van a salir tres o cuatro papers con la misma en años recientes.
Manteniendo la tradición.
Sí. Correcto, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hasta ahora no se había descubierto, sin embargo, ningún planeta alrededor de una enana blanca, hasta el año 2020. Hace 3 años que se descubrió el primer planeta alrededor de una enana blanca. Estamos hablando de la enana blanca, el nombre WD-1856. Se descubrió un planeta joviano alrededor de ellas. La enana blanca, pongan atención a los datos, mide 18.000 kilómetros la enana blanca. Estamos hablando de una estrella que es, no sé, 1.5 veces más grande que la Tierra. O sea, la enana blanca misma, que es el núcleo de una estrella, es del tamaño de un planeta rocoso. Y tiene alrededor un planeta que es 10 veces más grande que la Tierra. O sea, que el planeta es 8 o 9 veces más grande que su estrella. ¿Listo? Bueno, en esas condiciones, el planeta podría tapar a la estrella completamente. Entonces, este tránsito sería un tránsito extremo. Y además, eso es lo que se espera. Un eclipse, eso, eclipse total de estrella.
Exacto.
No hay tránsito, sino eclipse total de estrella. Sí. Bueno, afortunadamente, por las condiciones orbitales, en realidad esto es un eclipse rasante. Es un eclipse rasante.
Pasa por un ladito.
Pasa por un ladito parcial. Y se produce una disminución en el brillo. Bueno, de tal manera que, claro, surgió el primer planeta. ¡Listo! ¡Excelente! Bueno, esperamos descubrir más. 3 años no hemos descubierto absolutamente nada más. Este se descubrió en el survey de TESS, ¿cierto? No hay planetas en el sorbet de Kepler alrededor de enanas blancas. Hay unos candidatos en Gaia, con datos de Gaia, pero son candidatos de planetas, bueno, no son planetas, sino subestrellas, es decir, enanas marrones, cuerpos subestelares. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Surgió la pregunta que trató de resolver Keeping de, listo, descubrimos el primer planeta gigante ahora, pero esperamos descubrir otros. Y aquí viene el punto. Miren que yo comencé hablando de la búsqueda de vida en el uh-huh. universo. Esperamos especialmente descubrir planetas rocosos, porque resulta que los cálculos han mostrado que si descubrimos un planeta rocoso en la zona de aguabilidad de una enana blanca, tenemos hoy el instrumental para detectar las biofirmas de la vida. Porque hay una noticia que seguramente la hemos comentado aquí, no recuerdo, y es que hasta ahora con el JWST no hemos podido sacarle nada a ningún planeta rocoso.
A las atmósferas todavía, pues.
No. Y ya sea, y eso está muy bien calculado. Para poder descubrir una biofirma en un planeta rocoso alrededor de una estrella normal de secuencia principal, se van a necesitar muchísimas horas de integración espectral con el JWST. Con el nivel de competencia, no sé si vieron los récords que se consiguieron. Uy, ahora.
Bravo, bravo.
Sí. Horrible, horrible, horrible. Estamos alcanzando el nivel de aplicaciones al uso. Va a ser imposible. Entonces, ¿qué sucede? La esperanza estaba puesta en las enanas blancas, Adri. Porque decían, momentico, pero si detectamos un planeta rocoso alrededor de una enana blanca, por el tamaño de la enana blanca, vamos a tener la posibilidad. Porque aquí lo importante no es el tamaño del planeta, sino el tamaño de la estrella. Porque es que uh-huh. en la luz de la estrella, en el estudio de la luz de la estrella, es donde vamos a estar. Y en particular en el estudio de cuánto disminuye la luz de la estrella. Entonces ya están los cálculos hechos. El día de que descubramos un planeta rocoso en la zona de aguabilidad de la enana blanca, vamos a poder decir si esa huevonada tiene ozono, si tiene metano, si tiene... Pues resulta que el trabajo de Keeping demuestra que con un solo punto, oiga pues, un solo descubrimiento, parece que los planetas rocosos son muy raros alrededor de las
enanas blancas. ¿Oíste, Jorge? Y no es más raro tener un gigante, raro. No debe haber sido barrido.
Ese es el punto, Pablinch. Ah. Lo que sorprendió a David y lo que trató de investigar David, momentico, esperen, es que los gigantes, según los datos de las estadísticas que hemos obtenido con Kepler, son más raros que los planetas rocosos. Claro, cierto. Pero hay una cosa importante. No, incluso ustedes cojan el sistema solar. En el sistema solar, como Júpiter y Saturno, solamente hay dos, ¿cierto? La mayoría de los planetas son más pequeños que Júpiter y Saturno. Ya está más o menos la estadística en el sistema solar. Ahora, inmediatamente una persona, digamos, altamente formada en estadística como nuestro amigo Germán, dirá, pero espérate un momentico, es que la estadística... A ver, un solo punto. A eso súmele el hecho de que los planetas gigantes son más fáciles de detectar, entonces tenemos un bias en la detección hacia cuerpos más grandes. ¿Cierto? A eso súmele... No, ya. Con esas dos cosas, con el hecho de que tenemos una estadística de uno y que tenemos un bias hacia planetas grandes, ¿usted cómo puede sacar la conclusión? Bueno, la clave es que Keeping lleva bastante tiempo trabajando en técnicas bayesianas aplicadas al estudio de exoplanetas, que son técnicas, que hoy en día se están utilizando para todo, por el poder que tienen para lograr extraer de muy poca información, ¿cierto? Lograr extraer, conclusiones muy interesantes. En este caso, eso fue lo que hizo Keeping. Entonces, Keeping hizo una prueba utilizando técnicas bayesianas, llaman estas Hierarchical Bayesian Methods, hizo una prueba para poner, con base en el hecho de que tuviéramos una sola observación de miles de observaciones, ¿cierto? De enanas blancas, que fuera justamente la de un planeta gigante. Y lo que puso a prueba es la probabilidad, o sea, o el chance de cómo es la distribución de los radios de los planetas alrededor de enanas blancas. Entonces probó dos tipos de distribuciones. Las distribuciones que deducimos de Kepler. Las distribuciones que deducimos de Kepler es el pico de número de planetas está alrededor de planetas como la Tierra, un poco más grandes, supertierras. Y la otra se llama un top bottom, una distribución top bottom. Y la otra es una top heavy, que es una distribución que tiene pico alrededor de los planetas como Júpiter. Después de hacer muchas pruebas, simulaciones, etcétera, descubrió que la evidencia de este planeta apunta a que la distribución es top heavy en el caso de los planetas de las enanas blancas. Como consecuencia, entonces, wow. Repito, esta observación solamente aporta evidencia estadísticamente relevante. Digamos, no lo voy a decir estadísticamente significativa, evidencia estadísticamente relevante de que los planetas rocosos son 10 veces menos abundantes que los planetas gigantes en enanas blancas.
En enanas blancas.
En enanas blancas.
Sí, sí.
Y la noticia más delicada, y es lo que dice, creo que eso fue lo que hizo que Keeping se animara a escribir el paper rápido y por eso lo escribió solo. La noticia más desanimadora es que bajémonos de nuestra nube, ¿cierto? decir, si mañana descubrimos más en otro planeta en la blanca, posiblemente sea otro Júpiter. Pasado mañana otro Júpiter. Entonces, ahora, una cosa que no resuelve Kipping, y ahí dejo el paper del segundo paper del episodio, es ¿por qué? O sea, ¿esto por qué?
¿Por qué los gigantes sobreviven a la nebulosa planetaria y los chiquitos no?
Esto queda en el terreno de las personas que trabajan en formación planetaria. Porque, a ver, ese planeta... Porque hay una pregunta. ¿Ese planeta es de la etapa de secuencia principal de la estrella?
¿O se formó en la nebulosa planetaria?
¿O se formó después de la... Que a propósito, el tema de la formación formación de enana blanca es un tema delicado. Inclusive ahora que está por aquí Matías Montesino, que lo saludamos si algún día escucha esto, le he propuesto a Matías que pues investiguemos este tema, ¿cierto? ¿Cómo se forman las planetas en las etapas posteriores a la aparición de la enana blanca?
Y alrededor de Pulsar, por ejemplo.
También está... Eso se ha investigado, pero no se ha investigado mucho. El único paper citado sobre formación in situ alrededor de enana blanca, post formación de la enana blanca, es un paper de 2018. Es un tema que está abierto. Es decir, cómo se forman estos planetas. Y lo interesante sería predecir, o mejor, contradecir a Kipping. Decirle, Kipping, no. Los modelos predicen más planetas rocosos. Revise su estadística. O actualice su estadística con un prior que viene del modelo.
No lo hemos visto.
Jorge, pero recuérdame a qué distancia está el planeta.
Este planeta está más o menos a 0.7 unidades astronómicas.
Está pegadito. A la distancia que está Venus del Sol.
Exactamente. Él está pegadito a la estrella. Y los planetas que nos interesan desde 0.1 a 1 unidad astronómica. Que es donde están, que están más o menos en la zona
si es,
que uno
si es un Venus, si es un Venus que se queda con parte del gas de la nebulosa planetaria.
Pero tiene.
No, por el radio.
¿Por qué?
Ah, ya, tú dices que haya un planeta rocoso que gane gas durante la fase.
Imagínate que un planeta rocoso gane gas del gas que está saliendo a la nebulosa y termine siendo un gaseoso. Es distinto al proceso de los tonianos, ¿te acordás? Que son los gigantes que quedan en pelota. Este más bien es un núcleo que termina vistiéndose del gas de la nebulosa planetaria. Ahí está.
Queda la cara de Germán, ¿eh? El problema es que...
Puede ser, o sea, sí, ¿por qué no?
El problema es la lucha que hay allí entre el drag, la resistencia que va a encontrar. Ahí es donde hay que hacer simulaciones hidrodinámicas. Por eso les digo que hay que coger Fargo y hay que meter... Bueno, que a propósito no he mencionado una variable, pero no la voy a mencionar para no pifiar el paper que vamos a escribir con... Hay una variable que no he mencionado que es importante. Hay enanas blancas chiquitas, enanas blancas grandes. Esta enana blanca es de las grandes. Y las enanas blancas grandes tienen una historia muy interesante de formación que queda en suspenso. Ahí está, para que sigan escuchando desde el observatorio. Ahorita que paremos la grabación le digo aquí a las colegas. Pero
bueno, ahí queda. Y bueno, no sé si tendrá que ver, tal vez no, pero pilas ahí también con la metalicidad, la metalicidad de la estrella también tiene es un es factor importante ahí en la, bueno, en la formación
ya
de
que lo
planetas
dijiste,
gigantes.
Ya que lo dijiste, este planeta, esta estrella tiene contaminación, o sea, esta estrella tiene evidencia también de que hay contaminación.
Se está
refiriendo a la metalicidad de la estrella original.
Tiene hierro.
No, pero es diferente. La metalicidad original.
La original. Digamos,
la metalicidad original de la estrella
es importante en todo.
Afecta también.
Exacto. Pero quería decir que. Ah, sí, afectan la formación de planetas. Pero quería decir que es un dato adicional de esta estrella que también presenta contaminación. O sea que es una estrella activamente planetaria. Germán. Hermano, ya que abrió la boca, hágale.
Bueno, hablando de posibles sesgos, póngale cuidado. Bueno, esta no es una noticia de James Webb, pero tiene que ver con las observaciones de James Webb. Y se refiere puntualmente a cada rato y desde casi el primer día de observaciones tenemos este asunto de que estamos encontrando galaxias mucho más luminosas en etapas mucho más tempranas del universo de lo que esperábamos. Entonces, pues normalmente, es una noticia, o son noticias que impactan bastante. Digamos como que nos debatimos entre que algunas de estas detecciones han sido después rechazadas porque se hacen con métodos como el método de Lyman Break, que toca esperar hasta confirmar espectroscópicamente. Y entonces algunas galaxias todavía igual sí sobreviven el análisis más exhaustivo, y efectivamente estamos encontrando galaxias muy luminosas, especialmente el ultravioleta, muy temprano en la historia del universo, en la época que llamamos el amanecer cósmico. Estamos hablando entre 500 millones de años y 1000 millones de años después del Big Bang, que es cuando esperamos que se formaran las primeras estrellas y las primeras galaxias, pero no tan rápido como parece indicar las observaciones del James Webb. Entonces, este artículo, liderado por Guo Chao Sun y otros investigadores de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, tratan de explicar este fenómeno. Tratan de explicar este fenómeno de una manera natural. Y ya les voy a explicar un poco por qué. Y es a eso, través de simulación.
¿Y qué natural?
De
una forma natural.
Natural. ¿Qué significa natural? Para mí en este contexto significa sin invocar nueva física.
Okay. Ah, bueno, listo. Sin requerir estrellas de materia oscura ni...
cosas raras.
Sí, entonces todos los físicos de materia oscura, todos nuestros amables colegas...
Juan.
De partículas. No, los de partículas, los que se emocionan con nuevos candidatos a materia oscura, siéntense.
Universos de 27.000 millones de años.
Sí, nada, eso no va por este lado, es todo lo contrario. Bueno. Entonces, ¿cuáles son cuáles son las modificaciones que la gente pide precisamente? Por ejemplo, una función inicial de masa mucho más pesada, o una eficiencia de formación estelar mucho más alta, o modificaciones a la cosmología, ¿no? Pero, digamos, no son cosas que hemos observado en nuestro universo y que digamos, como que corren el problema un poco más lejos, porque, bueno, ¿y por qué entonces pasa eso? Ellos en este artículo muestran que la abundancia observada de estas galaxias tan brillantes ultravioleta se reproduce por unas simulaciones, que ya les voy a contar de qué se tratan, gracias al efecto de, ¿cómo se traduciría eso? El feedback estelar en la galaxia.
La retroalimentación.
Sí,
pues sí, no hay otra forma. Pues es que los términos técnicos, hermano, es muy difícil.
Feedback es retroalimentar.
Retroalimentación, es decir, ¿cuál es el efecto de la formación estelar en la galaxia y en cómo observamos la galaxia y qué pasa con el gas de la galaxia? Entonces, el artículo lo que encuentra es que algo que llaman bursty star formation, o sea, formación estelar en estallidos, o que está relacionado precisamente con galaxias que encontramos por ahí rondándonos cerca, relativamente cerca, que son las galaxias tipo starburst, o sea, tipo estallido de formación estelar, de forma natural, como una propiedad emergente del modelo cosmológico que ellos están utilizando, aparece, y entonces la explicación es que estas primeras galaxias no funcionan como, digamos, bombillos que siempre iluminan igual, sino que tienen fluctuaciones, experimentan épocas de fluctuación. Entonces ellos están diciendo, vea que estas galaxias que estamos viendo tan luminosas no son todas las galaxias. Las estamos viendo porque son muy luminosas y son luminosas porque están experimentando episodios de estallidos de formación estelar. Entonces, las vemos porque están experimentando esto. Y hay muchas otras que puede que estén ahí, de menos masa, mucho menos luminosas, que no estén, digamos, iluminando constantemente. Entonces, como que no nos creamos que porque las estamos viendo ahí, ellas van a seguir manteniendo ese nivel de actividad y ese nivel de luminosidad ultravioleta por todo el tiempo. No, o sea, están experimentando temporalmente esto, y entonces eso introduce uno de estos sesgos estadísticos de los que estamos hablando. Entonces ahora toca explicar eso, y efectivamente el modelo lo que incluye, digamos, o cómo se dice, se caracteriza porque incluyen entonces una implementación multicanal, es decir, tratan de hacer simulaciones en varias longitudes de onda también, de esta retroalimentación estelar en la galaxia. Entonces, claro, esas primeras galaxias, lo que ellos dicen en estas simulaciones, el proyecto se llama Feedback in Realistic Environments, o FIRE, de hecho la simulación FIRE 2, la versión 2, porque la versión 1 ya tiene unos 5 años. Entonces ellos generan esta simulación FIRE, donde entonces desarrollan, digamos, simulaciones cosmológicas de formación de galaxias, pero que hacen un zoom en ciertas regiones para resolver directamente el medio interestelar de galaxias individuales, digamos, teniendo en cuenta también el ambiente cosmológico, que eso es algo que, digamos, no se hace en todas las simulaciones. Entonces aquí se hace este zoom y se enfoca entonces, bueno, ¿qué está pasando con las galaxias? ¿Y qué pasa con el gas de las galaxias? Dicen, resulta que según la cosmología estándar, según los modelos que tenemos, solo si comenzamos a incluir el efecto de estallidos de formación estelar, nos damos cuenta que estas galaxias, algunas se ponen más luminosas en esta época, en escalas de tiempo comparativamente cortas. No sé, Juanca, cuáles son las escalas de tiempo de un estallido de formación estelar, pero supongo que no más que algunos millones de años.
Cientos de millones de años.
Eso, comparado con, digamos, cuánto tiempo han vivido y cuándo se formaron, no son escalas de tiempo muy grandes. O sea, no nos toca tener toda esa subidón de energía, no se mantiene durante mucho tiempo. El resto de vida mantienen, a menos que tengan otro episodio de estos, mantienen un nivel normal como cualquier otra galaxia. Entonces, esencialmente, esta gente lo que hace es meterle las leyes básicas de la física, gravedad, dinámica de fluidos, radiación, sobre la cosmología estándar, y encuentran en estas, como resultados de la simulación, esto que llaman burstiness.
Bájame el favor, traduzca, huevona.
Burstiness. Esto está muy difícil. Estallividad.
Estallividad.
La estallividad de estas primeras galaxias aparece como una propiedad importante, aparece como una propiedad emergente. Ellos no tienen como normalmente aparecen en estas simulaciones, o en muchas simulaciones del amanecer cósmico, que hay una metafóricamente una perillita que uno sube y baja algunas propiedades. Por ejemplo, sube y baja la tasa de formación estelar. No, ellos no, esto no es una perillita que ellos suben y bajan para ver si se ajusta a las observaciones, no. Es una propiedad emergente del modelo que explica entonces la abundancia, entonces reproducen la abundancia de estas galaxias muy luminosas en el amanecer cósmico. Y esa es la noticia. Ellos están trabajando ahorita en simular la formación de la Vía Láctea y en aplicar esta simulación a otros problemas, pero me pareció bastante divertido y bastante llamativo esto. Habrá que mirarlo con lupa,
sí, pero porque ya le voy a dar la palabra al cosmólogo, que seguro tendrá algo que decir al respecto. Pero a mí lo que me parece curioso es, o sea, sencillamente lo que estamos viendo, según esto, es una etapa activa de galaxias jóvenes. Pero yo no veo que resuelva el problema fundamental, y es que, si yo mal no recuerdo, lo que estábamos justamente, lo que nos parecía extraño es que galaxias tan jóvenes fueran tan activas. Entonces, ¿dónde está, digamos, la solución del problema? ¿O es que no esperábamos que fueran tan activas tan rápidamente en la evolución?
Tan luminosas. El problema aquí es un problema de luminosidad.
Por eso, pero la luminosidad la estamos explicando.
¿Por qué estas galaxias son tan luminosas?
Porque tienen una actividad de formación estelar.
Ya sabemos por qué. Sí, porque estábamos asumiendo que esa luminosidad era constante, pero entonces lo que esto está mostrando es que esa luminosidad no es constante.
Ya. O sea, estamos mostrando galaxias jóvenes, muy hormonales.
Es como dice por ahí la famosa frase, y si no dice debería, es la retroalimentación estúpida. O sea, todo se reduce, ¿cierto? Al hecho de que no entendemos.
Es uno de los problemas más complicados. Es que eso es altamente no lineal, pero es extremadamente... Es. Cuando la gente cuenta el chiste de que en Uganda letean las mariposas, las alas de una mariposa, y aquí cae una tormenta, es de eso de lo que estamos hablando, de un problema altamente no lineal. Es que depende de un montón de cosas. De tantas cosas que realmente, en cierta medida, estamos es como adivinando, pues, realmente estamos haciendo adivinanzas informadas, pues, porque es que tenemos unos modelos que describen las cosas de manera muy superior, y en esas simulaciones, y ahorita yo voy a hablar otro poquito acerca de eso, eso es lo que uno hace. Uno no resuelve la física al nivel microscópico, sino que la promedia ahí a más o menos en función de las poquitas, incompletas y escuetas observaciones que tenemos. Eso todo en general, pues es una corcha de retazos. Es muy compleja, pero que definitivamente no entendemos bien para nada.
¿Oíste? La palabra que más me gustó de la noticia de Germán es propiedad emergente.
Estallabilidad.
Me gustó mucho. Propiedad esa emergente. No. Me gusta mucho, sí, porque es que no es común en cosmología. Pues en este tipo de modelos encontrarse eso. La complejidad, porque la complejidad está asociada a objetos, lo decía ahorita Juancho, a lo microscópico, a las reglas muy complejas del mundo sucio, de las cosas pequeñas, ¿cierto? En un planeta hay fenómenos emergentes, entre la tectónica de placas, la vida, etcétera. Pero ya decir que hay una emergencia a nivel galáctico en el amanecer cósmico, qué hermoso, me gusta. Sí,
claro, una estructura tan grande como una galaxia.
Y como una población. Oíste, otra analogía que me ocurrió, Germán, corrígeme esta analogía, y es... Vos estás en el centro de Medellín. Vamos a hacer la gente que conoce a Medellín. Ya Adri ha venido a Medellín. La Avenida Oriental. Y ves pasar tres Homers. ¿Cierto? Y entonces decís, hueputa, Medellín está lleno de traquetos.
¿De traquetos? Yo sabía está que iba a decir
traquetos. Bueno, no. Escogiste un adjetivo distinto. Está llena de Homers. Sí.
No. Venga, déjeme explicar la analogía, hombre. Pero claro, eso surge de un sesgo. Y es el sesgo de creer que porque vos ves tres Homers, hay muchos traquetos. No, entonces me corregís, hermano. No, lo que está diciendo esta gente es el hecho de que veamos galaxias superluminosas. No es porque sea la norma, no es porque ¡ay! Se formaron, sino que estamos viendo el final de una distribución que puede tener muchísima gente normal, pero es que la gente del final se nota mucho y aparecen, porque claro, en todas las ciudades del mundo, te perdonen que le diga a todo el mundo, a los que pensaron en los sesgos, en todas las ciudades del mundo.
El acento.
Sí, y más bien viene a que la plata que viene fácil también se va fácil. Entonces seguramente esos homers van a ser incautados en poco tiempo.
Me gusta.
El asunto es que en general todas las observaciones astronómicas están sesgadas. Se llama así, el sesgo de Malcolm, el bias de Malcolm. Porque es que usted solamente ve los objetos más brillantes. Usted solamente ve el pico del iceberg. Y
excepto si son enanos.
Entonces eso aplica en general pues para todas las observaciones de astronomía en todos los casos.
Ahí se me ocurre.
Pero déjenme decirles, y pues que simplemente quiero decir porque yo uno pensaría, ¿y por qué hasta ahora están explicando eso? O sea, no se le había ocurrido pues a nadie. No, es que computacionalmente esto es un problema, y pues Juanca lo mencionó, pero quiero hacer ese énfasis, es que llevarlo, o sea, nomás decir que se está simulando, se está haciendo el zoom hacia el medio interestelar, uy, eso es un logro computacional, ni el berraco, pero es que de verdad, esto es los modelos más modernos en los computadores, más tesos, que hasta ahora realmente no se ha visto tan común. Entonces, no es algo que no se le hubiera ocurrido a nadie hacerlo, sino que estas simulaciones son berracamente difíciles.
Importante señalarlo, hombre.
Muy bien,
hermano, muy bien.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
A ver, pues, hombre, Paulinche, ¿cuál es la noticia?
Pues sí, señor. Yo le traigo la noticia JWST de la semana. Esto es un paper recién publicado, un Astrophysical Journal Letters, en el que además participa nuestra queridísima amiga Paola Pinilla, Germán. Aquí está Paola involucrada, sí. Y hay un Carlos Muñoz Romero, que no sabe, ese me suena, que es de aquí.
Pues definitivamente busco, no soy yo.
Este es Muñoz Cuarta.
Exacto.
Este es Muñoz Romero, está también en el University College en London, y hacen parte, además de otros 20 autores de este paper, de la JDISCS Collaboration. Resulta que tomando espectros con el MIRI del JWST a unos discos protoplanetarios que se encuentran en la constelación de Tauro, acaban de descubrir que el espectro de estos discos, digamos, apoya una teoría, una tesis que ya se había modelado anteriormente, y es cómo llega el agua a las partes internas de los discos, y especialmente a las partes internas de discos pequeños, discos compactos. Resulta que ellos tomaron el espectro con el MIRI, como les digo, de cuatro discos en una región de formación en Tauro. Esos discos son HP Tau, GK Tau, CI Tau y IQ Tau. Entonces, de pronto aquí vamos a tener que volver a plantear esta idea de cómo se hace estadística con cuatro discos, pero aquí tomaron dos discos grandotes que tienen gaps, que ya han sido observados los gaps con ALMA, y dos discos compactos en donde no hemos visto gaps todavía. los discos, estos discos tienen entre 1 y 3 millones de años de antigüedad cada uno, y pues lo que están haciendo es observando el agua. Acabamos de detectar agua con MIRI, acabamos de detectar agua, digamos, con el espectroscopio del James Webb, y lo que estamos detectando es que efectivamente los discos compactos tienen exceso de agua, al que ellos llaman agua fría, o sea, agua recién sublimada. ¿Cuál era la tesis que se tenía anteriormente? La tesis que ellos estaban planteando es, esta agua tiene que tener un medio de transporte, desde las regiones frías de los discos hacia la región, digamos, interna del disco, que es obviamente una región más caliente, en donde los volátiles se pierden más fácilmente. Y entonces, lo que acaban de notar es, bueno, ¿y por qué el exceso de agua en los discos compactos y no es tan notoria en los discos grandotes? Pues ahí es donde va la teoría. Resulta que los discos grandes que tienen gaps, normalmente estos gaps, estas brechas, se abren justamente porque ahí hay un planeta formándose, sobre todo un planeta gigante, que es el que abre los gaps en los discos grandotes. Y estos gaps generan acumulación, generan como un trancón en el flujo de partículas pequeñas de planetesimales ricos en agua, y entonces estos se quedan atrancados entre los gaps y no alcanzan a pasar, digamos, a la tasa que se requeriría para transportar el agua hacia las regiones internas del disco. Mientras que en los discos compactos, en este caso, los chiquitos son, ahorita les doy el tamaño de los discos, en los discos compactos no se abren estos gaps por formación de gigantes, y los planetesimales, los pebbles, que son ricos en agua, alcanzan a atravesar la línea de hielos en el disco y entonces empiezan a liberar, por sublimación, esta agua en las regiones centrales del disco. Resulta que C y Tau es uno de los grandotes que tiene gaps, tiene 190 unidades astronómicas, digamos, se calcula el tamaño del disco, E y Q Tau es el otro grandote, tiene unas 110 unidades astronómicas, mientras que GK Tau y HP Tau son uno de 13 unidades astronómicas y el otro de 22 unidades astronómicas. Pues es muy evidente en el espectro que tomó, digamos, James Webb, cómo hay un exceso, hay unos picos de esta agua que ellos llaman agua fría, porque básicamente es agua recién sublimada de los hielos que traían los planetesimales hacia el centro, hacia las regiones, digamos, centrales del disco. Pues esto es interesante porque, digamos, el modelo teórico está funcionando, o sea, James Webb está mostrando que lo que pensábamos acerca de por qué en discos con gaps no se nota tanta agua en la región central del disco, pues aquí estamos viendo, digamos, una explicación. Y es, efectivamente, usted requiere un camino libre. Cuando usted tiene gaps, cuando usted tiene brechas, ahí hay un trancón, ahí hay un lugar en donde el material se acumula antes de la brecha y no alcanza, digamos, a llegar hasta las regiones centrales del disco. Pero también, esta es otra, digamos, otro parámetro, Germán, que tenemos que meterle a los modelos de formación, hermano. Y es, dependiendo del tamaño del disco, usted va a tener más o menos agua en las regiones centrales del disco. Así que, con los modelos que estamos ahora desarrollando...
Esa receta está más complicada, no, que el feedback.
Es que cada que lee un berraco paper, hermano, hay que meterle otra cosa. Eso, es como cuando usted está aprendiendo a hacer tortas y a medida que está mezclando la receta, entonces la mantequilla, el azúcar...
Prueba, no, le falta.
Tiene que empezar usted a meterle más cosas. Pues ahí está. Parece ser que la dinámica...
Oiga, Pablo, pero espérate, es que vos estás diciendo que cuando hay gaps se atrancan los planetesimales, pero ¿por qué? Sí. No me pone que hay un gap.
Sí, pero se genera, es que en la parte, digamos, que todavía es densa del disco, donde no está la brecha, se generan unas regiones de presión en donde los planetesimales dejan de migrar, se quedan ahí estancados durante un tiempo. Ese es un modelo que desarrolló Paola Pinilla hace unos 10 años ya, el paper de Paola Pinilla es de 2012, en donde muestra que efectivamente el material que forma los planetesimales se queda estancado en estas regiones, digamos, de presión que se forman entre los gaps. Y entonces ahora, con el espectro de James Webb, estamos viendo que probablemente eso es lo que está sucediendo, y entonces para que el agua, para que los carrotanques en un disco protoplanetario, que son estos planetesimales ricos en agua, que se formaron más allá de la línea de hielos, fluyan, digamos, migren hasta las zonas centrales de los discos, pues en principio se requeriría que no hayan brechas abiertas por planetas gigantes en formación. Y eso es lo que nos está mostrando. Ellos van a...
El sistema solar sería habrá tenido un disco grande, no compacto, sino grande.
Pues sabes que habría que mirar el modelo de NISA. ¿Vos sabes de qué tamaño era el disco del sistema solar en el MMSN Hermann?
No, pues siempre va como hasta más allá.
Hasta 100.
Hasta más allá de Neptuno.
Sí, son como unas 100. Realmente tanto, era es... grande. Por eso también explicaríamos, y esa es una buena, digamos, un buen argumento, por eso explicaríamos la poquedad de agua que tienen los planetas rocosos en el sistema solar.
Juanca, le ganaron, hermano. Ya Pablo introdujo poquedad. No, esto se perrateó.
¿Será que la Real Academia de la Lengua?
Hoy ha sido el día de los nuevos verbos.
La Real Academia de la Lengua.
¿Cómo es que era el de Germán? La bustedad.
El burstiness. La
estallabilidad.
Estallabilidad.
¿Cómo es? Espiralear.
Espiralar.
Espiralar.
Parce, hemos perdido 20 seguidores en este.
No. Si hay alguien de la Real Academia.
Exacto. Hemos perdido 20 seguidores y nos van a escribir dos tweets de la Real Academia regañándonos.
Pero, Jorge, mira que sí es cierto lo que vos pensás. O sea, probablemente la razón por la cual las regiones internas del sistema solar son pobres en agua, es porque Júpiter y Saturno tuvieron que abrir unas boquetes gigantes en el disco y el agua se quedó afuera.
Y ahí está. Ahí podríamos incluso hacer un constraint de dónde estaban los boquetes.
¿Dónde estaban los gaps en el disco protosolar? Sí, exactamente. Pues muy interesante este paper.
Muy interesante.
Ya se lo pasé a Sebas.
Y un descubrimiento. Germán. Además vemos un espectro... Bueno, es que no, los espectros que hemos visto siempre del James Webb son de galaxias lejanas, haciendo medidas del redshift.
De discos.
De exoplanetas, y ahora mi primer espectro de un disco, muy bonito, está ahí en la página que nos comparte Pablo en las memorias.
Sí, señor, muy
bueno recordarle a todas las personas que nos escuchan que hay unas memorias asociadas al podcast, están todos los papers, todos, enlaces de artículo divulgativo, enlaces de noticias. Bueno, Pablo, si estás de acuerdo, démosle el paso a Juan Carlos, que va a cerrar el episodio de
hora de la cosmología.
Hora de seguir hablando de simulaciones.
No, ya Germán presentó.
Sí, hora de seguir hablando de simulaciones, porque la noticia que traigo, que estoy intentando presentarla ya como un mes. Las vicisitudes de la agenda, exacto, se ha atravesado de todo. Por medio, no he querido dejar pasar la noticia, es precisamente sobre un nuevo conjunto de simulaciones cosmológicas de formación de galaxias parecidas a las FIRE de las que nos estaba hablando Germán hace un momentico, cuyos primeros resultados fueron publicados ya hace un par de semanas. Les estoy hablando de las simulaciones Flamingo. Esto proviene del Full Hydro Large Scale Structure Simulations with All Scale Mapping of the Interpretation of Next Generation Observations. Les faltó un gringo.
Todo porque les gustaban los flamingos.
Les faltó un gringo que les ayudara a acomodar mejor el nombre de la... Porque este es un proyecto liderado por gente en Holanda, en el observatorio de Leiden. Es un proyecto liderado por Job Chaillet allá en Leiden. Y que es un viejo conocido, pues, del negocio de las simulaciones de formación de galaxias y la estructura a gran escala. Entonces,
yo creo que deberían perdón, Juancho, que haga esta interrupción, deberían competir por el acrónimo más ajustado.
Aquí sí falta un poquito más otra vez, para mí los gringos son los magos en eso, entonces no hay nada que decir. Listo. Estas simulaciones son, una vez más, simulaciones. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que son simulaciones cosmológicas de formación de galaxias, porque es que uno puede hacer, entre comillas, vamos a decirlo, dos tipos de simulaciones. Simulaciones cosmológicas de formación de estructuras, en las que en la simulación uno solamente pone la materia oscura. Esas simulaciones son baratas, vamos a decirlo así. Son baratas porque usted, a pesar de que puede hacer simulaciones de muy alta resolución, con volúmenes muy grandes y toda la cosa, poner solamente la física de la materia oscura es relativamente simple porque esa física es solamente gravedad. Entonces eso hace que esas simulaciones sean económicas. Las simulaciones de formación de galaxias son costosas, porque en las simulaciones de formación de galaxias usted tiene que poner no solo la gravedad impuesta por el gas y la materia oscura, sino que tiene que poner todos los otros cuatro tomos de la enciclopedia de astrofísica que acontecen precisamente al gas, toda la astrofísica del gas. Y esas, como decía Germancho, ahora son las simulaciones que cuestan un montón por dos razones. La primera, porque resolver toda esa fiesta de ecuaciones de la astrofísica que pasa en la física del medio interestelar y con la física de la formación de estrellas y demás es extremadamente costosa, sino porque no conocemos, como también les decía yo ahorita, en el detalle del caso, cómo es que pasan estas vainas en las grandes escalas. Pues sabemos resolver el problema como el ejercicio de la vaca esférica, pero bajo la aproximación de la vaca esférica, pero cuando ponemos las cosas a jugar en forma en el universo real aparecen todos los problemas del caso. Esta gente lo que hace es hacer unas simulaciones cosmológicas de formación de estructura con formación de galaxias. Y son las simulaciones más grandes hasta la fecha hechas de estas características. Son simulaciones que simulan un pedazo del tamaño del universo de un gigaparsec de lado. Como el universo es homogéneo y es isotrópico y en teoría uno podría suponer que es infinito, para nosotros cuando estudiamos el universo suponemos que el universo son cajitas. Entonces uno simula pedazos del universo en cajas cúbicas y usualmente esas cajas, en este caso particular, pues por ejemplo son cajas de un gigaparsec cúbico, que es un pedazo enorme, absolutamente enorme el universo, comparable ya con las dimensiones del universo observable. ¿Para qué hacen más simulaciones? Hace 20 días, hace 30 días, hace 2 meses no nos estaban hablando de otra y de otra y de otra simulación. Cada vez se necesitan hacer más simulaciones con diferente física precisamente para poder, por ejemplo, en este caso, predecir las características de las observaciones. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, Euclid, que es un proyecto nuevo de observación que está estrenando detectores en las últimas semanas y el que seguramente ya salieron de imágenes de Euclid después de que resolvieron un par de problemitas que tenían con la óptica. Son unas cosas brutales y de Euclid seguramente vamos a hablar.
¿Y qué campo?
Está diseñado, pues, exactamente. Euclid está diseñado precisamente para estudiar precisamente la estructura a gran escala. Y para poder estudiar la estructura a gran escala hay que hacer predicciones. Y las predicciones van a salir precisamente de este conjunto de simulaciones y por eso el acrónimo tan largo asociado con el final del All Scale Mapping of the Next Generation of Observations. Y es porque hay que saber entonces qué esperar de la teoría para saber cómo interpretar los resultados que provengan de las observaciones. Ahí, abuelo y pájaro, les cuento, estas simulaciones costaron 150 millones de horas de CPU. No es una sola simulación, hay que contarlo también. Uno cuando hace estas simulaciones hace un montón de experimentos, convergencias y demás. Las simulaciones realmente no son una, son varias cajas de un gigaparsec, cada una de ellas con variaciones en los parámetros de los modelos físicos, de las masas, de los neutrinos, de la intensidad de los vientos, de una cosa, de la otra. Pero cada simulación, el proyecto total le costó a Dharam, en este caso, que se corrieron en Dirac, que es el supercomputador del Centro de Cosmología de Dharam, 50 millones de horas de CPU, y las simulaciones corrieron más o menos en 30.000 procesadores. Más o menos, es decir, usted cómprese 30.000 portátiles como los que tiene y póngalos a correr, porque eso da 50 millones de horas de CPU divididas entre cada uno de los 30.000 cores, da más o menos correr esa vaina durante 3 meses. O sea, cómprese 30.000 computadores, póngalos a conversar si es capaz, y una vez sea capaz de ponerlos a conversar entre ellos de manera sincrónica y bien organizada, déjelos correr durante 3 meses. La manera de dejarlos conversar.
Carbono, parce.
¿Cómo?
¡Qué huella de carbono!
Sí, exacto. Eso cuesta bastante.
¿Qué? ¿Se la, quedan a leer la, los
El organizador de la orquesta no es nada más y nada menos que Matthew Schaller, que es un profesor que vamos a tener aquí en la Universidad de Antioquia dentro de un poquito menos de 15 días enseñándonos.
El spoiler.
Lo vamos a tener aquí en la Universidad de Antioquia dictando las clases en el Astro Twinning, enseñándole a los estudiantes precisamente lo último en guarachas con relación a las simulaciones cosmológicas y de formación de galaxias. Y de su código Swift. Entonces ellos desarrollaron un código que se llama Swift, en el que se encargan pues de hacer toda la orquestación de los cálculos. Y hacen algo muy interesante, entre las muchas cosas que se pueden hacer con esta simulación, ellos ya de entrada ya se publicaron, solamente el día que liberaron la simulación, se publicaron 4 artículos, y uno de ellos enfocado a estudiar el impacto de la física de los bariones en la distribución de materia oscura. Uno pensaría que como la materia oscura es mucho más pesada en una galaxia como la Vía Láctea, el 80, 85% de la masa está en la forma de materia oscura, uno normalmente tiende a pensar, como eso es pelea de toche con guayaba, como la materia oscura domina, entonces realmente los efectos de los bariones, que es el gas, básicamente, no surten ningún efecto sobre la estructura a gran escala, y pues resulta que no. Los resultados era algo que ya se conocía, pero que se tiene de manera ya cuantificada, de manera robusta por la enorme estadística y la enorme resolución de estas simulaciones, se ha cuantificado el impacto de los bariones en la estructura
gravitacional
en la estructura de los halos de materia oscura. Y es que usted, en algunas ocasiones acá ya les he hablado, por ejemplo, de las tensiones. Ya hemos hablado de nuestra apuesta, la tensión con la tensión de Hubble y también la tensión que existe con el parámetro sigma 8, con la amplitud de las fluctuaciones en las estructuras a gran escala. Podría ser una explicación para estas tensiones, podría estar asociada precisamente a que en nuestros modelos y en nuestras simulaciones la física de los bariones no está bien incorporada y el efecto que los bariones tienen sobre la distribución de materia oscura en grandes escalas, al ser ignorado, pues no podría tener un papel o podría jugar un papel importante. Entonces, los primeros resultados de estas simulaciones muestran ya de entrada que si bien en efecto la distribución de masa de gas y la dinámica del gas afecta gravitacionalmente la distribución de masa en un halo de materia oscura y de manera macroscópica la distribución de masa en los halos de materia oscura en las grandes escalas, esas perturbaciones no alcanzan a dar cuenta por más del 20%, del 20 al 30% de las discrepancias que se tienen en el caso particular de las fluctuaciones de la amplitud de las oscilaciones o de las fluctuaciones en la densidad de masa. Lo que quiere decir que, en efecto, las observaciones podrían tener algún tipo de sesgo por parte de nuestra falta de incorporación de los efectos bariónicos en la estructura a gran escala, pero eso no alcanza a resolver de manera plena las discrepancias. Lo que quiere decir que, si bien habría que esperar, en efecto, los resultados de las observaciones de Euclid, por ejemplo, que es en parte una de las razones por las que se corrieron estas simulaciones para ver cómo se comparan con las observaciones y darnos cuenta si es que las observaciones están chuecas o definitivamente el modelo cosmológico ya como está, incluyendo los efectos de la astrofísica del gas en la estructura a gran escala no alcanzan a dar cuenta por las observaciones y literalmente hablando nos va a tocar sentarnos a reescribir las teorías de la cosmología y de la estructura del universo en las grandes escalas.
Vos empezaste, Juancho, diciendo esta es la simulación más grande que se ha hecho, las simulaciones cosmológicas más grandes. Ahora, bueno, aquí calculaba que el tiempo es de 5.700 años acumulado.
Nada más y nada menos.
5.700.
¿Para qué un estudiante doctorado acabe la tesis?
Como 5.000, o sea,
5.700 años, si lo hubiera hecho un solo computador, se hubiera demorado.
Si yo pongo a correr esa bendita emulación en mi portátil, tengo que esperar 5.700 años.
Y tiene que comprar un disco duro de un petabyte.
Hágame el favor. Pero me acordé de un cuento corto de Borges. Bueno, Borges no escribió muchos cuentos cortos. Hay un cuento de Borges de 2 párrafos. Yo no sé si ustedes lo conocen, que se llama Del rigor en la ciencia. Lo busqué por aquí lo tengo y lo voy a leer solamente 3 frases. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Es decir, un mapa uno a uno.
Exacto, uno a uno. Construyeron un mapa.
Las cosas están tan rápidas en la cosmología que va a llegar un momento en el que las simulaciones tengan el mismo número de partículas del universo.
Pues...
y la caja tenga el mismo tamaño.
Eso sería lo deseable. Es que eso sería lo deseable.
Un mapa uno a uno. Eso sí
ese es el experimento.
Es el último dato. Número de partículas.
Depende de la simulación, pero hay unas que tienen 300 mil millones de partículas, la de más alta resolución.
Y esta Flamingo, ¿cuánto tiene?
Brutal. Por eso, esta Flamingo, la de más alta resolución de Flamingo, tiene 300 mil millones de partículas. Pensemos en lo siguiente: es que el asunto con la resolución es lo siguiente. Piense que usted tiene una cámara CCD y tiene una imagen que tiene una cámara CCD y usted dice que tiene, qué sé yo, 5 megapíxeles. Entonces, cuando usted tiene una cámara CCD o su cámara de celular con 5 megapíxeles, quiere decir que en el chip CCD que tiene un centímetro, usted tiene 5 millones de píxeles. Con 5 millones de píxeles, en esa imagen de un centimétrico de su cámara CCD puede construir una imagen de una región pequeñita, una persona, una hoja de un árbol con un alto grado de fidelidad. Pero se pierde el escenario a gran escala, se pierde el contexto, se pierde en este caso el contexto cosmológico. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente, ¿no? Construyamos entonces una cámara CCD mucho más grande, no de un centímetro, sino una cámara del tamaño de una pantalla de televisor, pero ya no tendría 5 millones de píxeles, sino muchísimos hijos de millones de píxeles. Y administrar esa cantidad de información y hacer esa cámara sería extremadamente costoso. Entonces, lo que uno hace es, y lo que hacen en las simulaciones es precisamente, si vamos a construir una cámara con un chip CCD tan grande como una pantalla de 80 pulgadas, pues no pongamos píxeles tan chiquiticos, sino que pongamos píxeles más grandes. Entonces el negocio se balancea entre esas dos regiones, entre tener una enorme resolución, pero tener una enorme resolución implica tener simulaciones muy chiquiticas, como tener una cámara CCD de una enorme resolución, pero con un chip muy pequeñito, o tener simulaciones muy grandes con una resolución muy pequeñita en la que los píxeles son del tamaño de una galleta. Y en esas condiciones vos podés ver el panorama, a gran escala, ver la simulación cosmológica completa, pero perder el detalle fino. El problema y el negocio con las simulaciones cosmológicas de formación de galaxias está precisamente en eso, en que vos tenés que tratar de recuperar la información en las pequeñas escalas sin perderte el detalle a grandes escalas. Y ahí es donde la cosa se pone peluda y costosa.
No se pierdan la próxima semana la más grande simulación cosmológica de la semana. Y la semana siguiente.
Y permanentemente se está pensando en correr. Cuando terminamos de correr este proyecto, se está pensando en correr el siguiente, precisamente. Porque así funciona la cosa.
Muy bien. Ahí les quedamos entonces. Nos escuchamos la próxima semana.
Chao, chao.
La próxima semana más
cuenta chistes.
Chao, chao.
Diana, Pablo, Germán, Mancho,
nos vemos entonces.
Un gusto siempre.
Chao, chao.
Chao,
Vengan, los quiero mucho. A todos y a todos nuestros oyentes. Un saludo a todos. Pero les dejo la noticia y el chisme. En Medellín vamos a tener la última semana del mes de noviembre una actividad que se llama el Astro Tuning. Sigan el canal de Astronomía UDA porque ahí se van a transmitir en streaming y luego van a quedar almacenadas las grabaciones de las clases para que si algún oyente gomoso muy, muy, muy entonado o estudiantes de otras regiones del país se quieren conectar a la actividad, por favor, lo hagan.
O si oyeron este podcast tarde. Schaller, o si no, lo ven
pueden
después.
Ver en vivo las clases o las pueden ver en diferido.
Excelente.
Bueno, yo traigo antes, ya que lo dijeron, yo igualito entonces.
Otro aviso parroquial.
No parroquial, pero sí, mentira, va a ser aquí en Bogotá el año que viene. Y me llegó hace rato, yo dije, pues mencionaron un evento, pues vamos a mencionar este también. En la CAR, en junio del 2024, ya se abrieron las inscripciones, el Latin American Conference of Astrophysics and Relativity, ¿ok? Entonces, hay varias personas locales.
And Relativity,
sí, la CAR se llama.
Estamos
Latin American.
A ver, otra vez. El evento es la CAR.
La CAR, sí. Significa Latin American Conference in Astrophysics and Relativity.
Ok.
Ok, dice, junio de 2024, ya están abiertas las inscripciones.
Googleenlo, la CAR.
Ese era un evento que estaban tratando de organizar para el 2020, si no estoy mal, y pues ya se acordarán qué pasó. Entonces, hasta ahorita lo pueden organizar.
Pero es que hay otra conferencia.
Es muy orientado a relatividad.
Hay otra conferencia en astrofísica.
Es muy orientado a relatividad, más que astrofísica.
En marzo también va a haber un evento de astrofísica relativista en Bucaramanga, sí, tengo entendido. Bueno, no nos jodemos más y además Pablo tiene que almorzar.
Sí, señor.
Antes del seminario.
Chao a todos.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.